Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bien, bueno. Reitero que no me encuentro en la capital del mundo, claro. Sino más cerca de usted.
Es cierto, yo tengo la costumbre, viste que lo tengo automatizado, que hoy no estás. Bueno, no, pero yo sé, yo ya sabía.
Circunstancia excepcional hoy.
Es verdad, es verdad. Estoy aquí. Bueno, pero digamos que de corazón estás en la capital.
Perfecto, sí, todavía no sé qué ha pasado allá, pero por suerte la alerta naranja cambió, tenemos verde ahora, no hay ningún problema, está todo bárbaro. Bueno. Así que esperemos que no hayan ocurrido mayores daños. Te decía hoy que íbamos a cazar Pokémones, ¿no? Mm. Pues viste que Pokémon fue una cosa como que se... Ya no, cazaron 4 o 5 Pokémon y se fue la fobia, ¿no?
Sí, fue muy corto, ¿no?
Fue corto, ¿no? Mm. Sí, una cosa rara era, porque seguramente pasó algo con las Pokébolas, calculo.
Seguramente,
viste, la gente quedó un poco agotada. Pero bueno, de todas maneras es una práctica que a mí me parece interesante, porque los Pokémones eran algo inexistente y la gente salía a buscar una cosa inexistente. No. Era así, ¿no? Que ellos creían que existía. Por ejemplo, yo veo que hay algunas cosas... Yo te debo confesar algo, se lo voy a confesar a los oyentes también, pero me parece que a esta hora, a esta altura del año, está bien que hagamos una especie de abrir nuestra alma para que la gente sepa realmente... Uh-huh. Yo tengo cierta aversión por el poder, sobre el poder patético este que te quiere mentir y te quiere... hacer creer que lo que el tipo dice, que es mentira, es verdad. Claro. ¿Está claro?
Sí.
Por ejemplo, la consolidación fiscal. Te están pegando un mazazo en la cabeza, pero no es un ajuste fiscal, es consolidación fiscal.
Claro.
El aumento de tarifa no es un tarifazo, pero es un aumento de tarifa. Escúchame, para una familia que gaste, a ver, lo mínimo, digamos, ponele, estamos hablando de una familia tipo, ¿no?
Sí.
1.500 pesos de energía eléctrica, unos 1.500 pesos de Antel, unos 1.000 y pico de agua. Estamos hablando de unos 4.500 pesos.
Uh-huh.
Son 450 pesos de aumento, ponele, en líneas generales, uh-huh. ¿no? Estamos hablando de un 8% en total, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Además, es decir, no tenemos combustible, pero vamos a pagar más caro la garrafa. No tenemos automóvil, quiero decir, pero vamos a pagar más caro la garrafa y otras historias. Pues bien. Eso, para mucha gente, por ejemplo, para los empleados de los supermercados que están negociando un salario de 20.000 pesos, pero para mucha gente es el 3% de su salario, hermano.
Claro, ¿no? Claro.
A ver, ¿de qué me estás hablando?
Sí.
¿Entendemos?
Claro.
¿Está claro?
Sí.
O sea, los tipos no entienden, pero te quieren convencer. Ahora le va a Casaravilla, Gonzalo Casaravilla, el señor Gonzalo Casaravilla, ¿no? Presidente de UTE, que dice una cosa maravillosa. Entre el 2010 y el 2016, las tarifas de UTE bajaron un 31% respecto al salario promedio y 16% en relación a la inflación. Y además yo te digo, cuando yo recibo la factura, si yo la dejo abajo de la puerta, las tarifas bajan. Si yo la levanto y la pongo arriba en el estante, las tarifas suben. Creo que esa es la relatividad que usa Casaravilla para decirnos que las tarifas han bajado cuando yo estoy pagando cada vez más. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, a ver, Casaravilla, en términos económicos, que no son los que el ciudadano usa. Está claro, porque el ciudadano, lo que usa, yo no estoy pensando en los parámetros de Hobbes, estoy pensando en cuestiones más elementales, ¿no? Es decir, a ver, yo recibo tanto dinero, tengo que pagar tanto.
Sí,
¿está claro?
Sí.
¿Me da para qué? Como decía nuestro querido Luis recién, ¿no? Para comprar arroz con panchos.
Claro.
Es así, ¿no?
Sí.
Y ya puedo comprar menos panchos y cada vez menos arroz.
Uh-huh.
Y además, cada vez veo más señores buscando algunos panchos o un poco de arroz adentro de los contenedores de basura también. Y esto a mucha gente no le gusta que se lo digas, pero esta es la realidad.
Sí.
Esto es lo que se ve cuando tú salís a la calle.
Yeah.
Alguien te podrá decir, no, esto forma parte de una actitud política de negligencia contra el gobierno. Bueno, hermano, abrí la puerta de tu casa y mirá lo que está pasando afuera y después me contás.
Yeah.
Exactamente, esto es lo que pasa, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hablando de Pokémones, que hay muchos, casi un Pokémoncito grande en el Poder Judicial.
Me contaste hoy, me adelantaste. En realidad,
yo te voy a decir en realidad qué es lo que pasó. En realidad lo que pasó es que los últimos días de la semana pasada y con cierto apuro, después que habían pasado, como no sé, como 6 años, el gobierno llegó a un acuerdo con la Asociación de Magistrados en un conflicto que se arrastra desde por lo menos el 2011.
2011, pero, sí, yo estaba pensando,
cuando,
sí.
¿Te acordás en el presupuesto del 2010?
Claro.
Asimilaron los sueldos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia a los ministros de Estado.
Sí, sí.
Y se olvidaron que los sueldos de los funcionarios están estaban atados a los sueldos de los ministros de Estado. Uh-huh. Y por lo tanto quedaron acá atados a los sueldos de los magistrados. Uh-huh. Y ahí vino todo un conflicto donde los funcionarios reclaman que se les pague lo que se resolvió en este caso, que no era lo que ellos estaban reclamando desde el punto de vista de su salario. Yo no estoy discutiendo que lo merezca.
No.
Estoy diciendo que esto se llegó en forma elíptica, esta historia, sí, sí. ¿No? Creo que nadie está reconociendo esto. Y el Pokémon que levantó la mano para hacer esto, nunca nadie le dijo nada, nos ha enterrado en una fortuna. Nadie se dio cuenta en el Parlamento de que estaban haciendo esto, ¿no? ¿Entendés?
Sí.
Nadie asumió la responsabilidad. No. Yo fui el responsable de esto. Nadie, calladito a la boca, ¿no?
Claro, sí.
Pues bien. Te voy a decir ahora cuánto nos va a costar esto. Pero en números redondos te voy a decir, porque te voy a explicar lo que cuesta cada uno. Por ejemplo, ¿a qué acuerdo se llegó? En líneas generales se le va a pagar retroactividad, un 10% sobre el salario correspondiente al año 2016, sin incluir reajuste otorgado por la ley 19.310, que es una partida de perfeccionamiento académico y partida por antigüedad. Por los años 2013 y 2014 son 13 meses por cada año porque hay incidencia en el aguinaldo. Después hay un 6%. Te voy a decir la cifra finalmente.
Sí, si no porque va a ser más, claro. Vamos a los bifes.
Esto te lo vamos a pagar en 3 cuotas anuales consecutivas. Mm. Y si vos firmabas un acta de desistimiento a los juicios que estabas llevando contra el Estado, comenzás a cobrar ahora con el sueldo de enero. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, que va a cobrar el 100%, ¿está?
Sí.
Bueno, el total de lo que va a cobrar, esto se va se va a quebrar en 3 cuotas, ¿no? Uh-huh. $21.872.
¿Cómo?
$21.872. Te estoy hablando de cifras estimadas difundidas por la propia Asociación de Magistrados, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Fuerte, entonces va a ajustar seguramente en números similares, capaz que más, pero manda por ahí. Estos son cálculos realizados por la Asociación de Magistrados. O sea, un ministro va a cobrar en 3 cuotas $21.872. Tres cuotas anuales, ¿no?
Sí, okay. Sí.
Después, un ministro del Tribunal de Apelaciones que va a cobrar el 90% de lo que cobra un integrante, un ministro de la Corte de Justicia,
perdón,
$6.970 en 3 cuotas.
¿Vos decís 3 cuotas anuales y que en el año 3 cuotas?
No. Tres cuotas, una te va esto, son 21.000 dólares, redondo, $7.000 este año, $7.000 el año que viene y $7.000 el 2019.
Bueno, entonces, y me dijiste ahora este otro, 16.000.
Ministro del Tribunal de Apelaciones son 16.970.
21 y 17, casi 17.
Estamos hablando de dólares, ¿no? Sí. Casi $17.000, sí.
Sí, redondeando.
Tres cuotas anuales. Sí. Pagaderas una vez por año, ¿está?
Sí, sí.
Bien. Después, un juez letrado de primera instancia, un juez penal, digamos, que cobra el 80% de un ministro de la Suprema Corte, $15.090. Lo mismo que un juez letrado de primera instancia superior. Y lo mismo que un secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia.
Fuerte, ¿eh?
Después, un juez letrado de primera instancia del interior. Mm. Un día vamos a tener el mismo sueldo en la capital y en el interior.
Sí.
Esta es una muy vieja historia.
Sí.
Pero mientras tengamos tales diferencias, señores, esto no va a funcionar, que se lo voy a decir en serio. Hablamos de integrar todo, ¿no?
Sí.
Menos Montevideo Interior.
Sí, sí.
Pues bien, un juez letrado de primera instancia del interior va a cobrar, digamos, $2.000 menos que un juez letrado del mismo cargo de Montevideo.
Claro, claro. Sí, sí.
Juez letrado del interior va a tener $13.211, en 3 cuotas también.
Uh-huh.
Bueno, y la misma cifra van a cobrar un asesor letrado de la corporación, un prosecretario administrativo, un prosecretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, un juez letrado de primera instancia superior y un juez letrado, siempre el interior, y un juez letrado de primera instancia del interior superior, ¿está? Después vienen los jueces de falta que van a cobrar $11.332. Bueno,
A mí me apuráis, seguro que dirás a eso, no sé, pero digo, yo lo que quiero saber es cuánto va a salir todo en general.
Ah, va a salir alrededor de.
Porque
en general es todo lo que tiene para arreglar.
Sí.
Y no tengo la cifra definitiva, pero calculo que unos 10 millones de dólares. Esa mano levantadita de ese Pokémon.
Sí, sí.
Nadie dijo, no, señores, paren un poquito. El tipo está votando, señor diputado. Sí. No, quiero advertir de un error, dijo el tipo, ¿no? Nada, nadie dijo eso. Bien. Los nuevos sueldos. Sí. Para el año 2017. A ver, en el 2013, un ministro de la Suprema Corte de Justicia cobraba 155.908 pesos. En el año que viene, en el 2017, va a cobrar 240.863 pesos. Digamos, está bien. Esto que voy a decir es muy relevante, ¿no? Perdón, porque no se compara una cosa con la otra. Por favor, quiero que me perdonen. Tanto los funcionarios, los empleados de los supermercados, como los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pero somos uruguayos, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas necesidades, comemos todos los días, tenemos que pagar las mismas cosas. Entonces, reitero, por eso yo te hablaba de cierta cuestión relativa al poder, ¿no? Cómo para el poder se resuelven rápidamente algunas cosas.
Ajá, sí.
Para los que no tienen poder, demora tanto, ¿no?
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí, claro.
Bien.
Totalmente.
Bueno, estas son cifras. En líneas generales podemos hablar unos 10 millones de dólares, porque ahora, para que nos falta arreglar todavía, esto con los jueces solamente, ¿no? Ahora hay que arreglar con los fiscales,
claro,
con los defensores de oficio, con los actuarios y con todos los funcionarios del Poder Judicial.
Así los funcionarios.
Para cumplir una sentencia, ¿no? Y poner punto final al diferendo, pues en realidad, bueno. Curiosamente fue la propia Suprema Corte de Justicia que
dijo, sí, claro. Es raro, pero bueno. Pero
fue así. Así funcionan las cosas.
Sí, sí.
Así funcionan las cosas.
Así fue, sí.
A derecho, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Uh-huh. Pero reitero lo que digo siempre. Unos mucho y otros nada, y eso no es casualidad.
Tal cual.
Pues bien, el otro tema de hoy, el otro Pokémon, ¿no?
Uh-huh.
El señor que habla poco.
Habla poco, ¿no?
Y cuando habla, pone cara de perro. No voy a decir cara de perro, ¿ok? Porque queda feo y es agresivo para un viceministro. Pero me parecieron lamentables las declaraciones del señor Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior, referidos a la diputada del MPP, Susana Pereira. En principio, porque no sé referido a qué fue a la Comisión Especial de Deporte del Senado, hablé de Susana. ¿Cómo se fijó el nombre de Susana Pereira ahí? Otra vez, en la Comisión de Deporte. ¿Cuál es el deporte de Susana Pereira? Agitar en la barra brava. Yo creo que tú dijiste todo al principio. Me parece ocioso reiterar lo que señalaste a propósito de la actitud, que la diputada Susana Pereira no solamente canta en la tribuna.
Claro, eso es lo menos trascendente.
Es lo menos trascendente, realmente. Claro, pero no. A ver, no es lo menos trascendente, ¿no? Porque si ella tiene cánticos insultantes para la policía, que a su vez es el organismo que dirige su esposo, estamos en problema, ¿no?
No lo desmerezco, pero evidentemente no es el problema mayor.
Yo reiteraré simplemente un concepto, Daniel, para no quitarte mucho más tiempo.
No, por favor.
Un concepto solamente, ¿no? Este tema de la relación de la diputada Susana Pereira con los barra bravas de la Amsterdam y su relación con el ministro del Interior me parece a mí el asunto institucional más grave del año 2016.
Sí, sin duda.
O sea, no hay un asunto institucional más grave que este.
Sin duda.
Tal vez uno podría decir, bueno, el espionaje en democracia.
Bueno, pero eso ya,
pero eso ya arrastra hace muchos años.
Eso ya, estamos hablando de décadas.
Claro.
Pero en el anuario, exactamente.
Exactamente, es lo más grave. Y todo el mundo muy pancho, no pasó nada.
Sí.
Porque además, es como decía Campodónico, ¿no? Tú relatas esto, que está en los expedientes judiciales.
Sí,
no estamos inventando nosotros.
Claro.
No hemos construido una historia, un relato que se nos ocurrió a nosotros porque un día vimos en una imagen de televisión a la diputada Susana Pereira ahí saltando, ¿no?
Que si fuera así nos hubiesen pasado por arriba, ¿no?
Claro, está en los expedientes judiciales, esos que están bien escondidos.
Sí,
¿está claro?
Sí.
No en la parte que dejaron pública, la parte que está guardada en una caja fuerte.
Claro.
Y entonces, allí hay otras circunstancias que son más graves y que merecen ser aclaradas. Porque el Estado, ya no el gobierno, el Estado es de los ciudadanos. No es ni de un señor, ni de un partido político. ¿Está claro? Ni de, menos de una diputada, quiero decir, ¿está claro?
Sí.
Pero los ciudadanos merecen respuestas. Porque en algún momento, esas respuestas van a surgir.
Sí.
En algún momento.
Sí, sí.
La historia no se puede encubrir, no se puede tapar, no se puede ocultar por toda la vida. En algún momento va a surgir esa verdad. Y cuando surge esa verdad, entonces comienza el otro operativo, que es el operativo desmentido. El operativo desmentido, señores, no va a funcionar porque esto que hemos relatado está en los expedientes judiciales. O sea, lo que tienen que hacer es leer los expedientes judiciales, porque en realidad estoy seguro que además de los que están en, guardados en la caja fuerte, hay otra copia en la Dirección Nacional de Investigación del Ministerio de Inteligencia del Ministerio del Interior, que era la que llevaba, la que tenía responsabilidad por orden del juez Homero da Costa, tenía la responsabilidad de investigar esta historia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que allí hay un expediente. Y además hay funcionarios, muy honestos funcionarios, muy dedicados funcionarios, que conocen la verdad de esta milanesa y que podrían ocasionalmente explicarle al señor subsecretario de qué se trataba esto, que no era solamente cantar, ¿no? Ahora, dicho de paso, así como me molestan los barra bravas y la prepotencia, me molesta que me prepoten desde el poder. Me molesta, soy un ciudadano, tengo libre pensamiento, tengo capacidad de razonar, tengo capacidad de reaccionar.
Claro.
No me gusta que me digan lo que tengo que pensar.
Claro.
¿Está claro? Hace muchos años aprendí, gracias a los jesuitas, y lo voy a reiterar una vez más, a pensar con mi propia cabeza, tanto que ni siquiera soy creyente hoy. Y le agradezco a los jesuitas que me hayan enseñado a pensar con mi propia cabeza. No necesito que ni el subsecretario, ni el presidente de UTE, ni el señor intendente de Maldonado, ni el señor presidente de la República me digan lo que tengo que pensar.
Tal cual, tal cual, tal cual. Y además, lo que decimos siempre, ¿no? O sea, son funcionarios nuestros. Son funcionarios.
Se olvidaron,
nuestros.
El sueldo lo cobran del dinero público.
Claro, somos
le
nosotros.
Deben respeto a la gente.
Claro.
No solamente el respeto se da por el buen trato circunstancial o momentáneo durante las cámaras de televisión. Se da también por sus decisiones, por su actitud política durante todo el tiempo. ¿Está claro?
Tal cual.
Bien.
Tal cual.
Ah, me quedó una cosita.
¿Qué cosita?
Pero lo puedo dejar para mañana,
no,
otro
no.
Pokémon.
¿Qué decís?
Sí, la Federación ANCAP.
¿Qué pasó?
¿No viste la Federación ANCAP?
No, ¿qué pasó?
Una maravilla la Federación ANCAP.
¿Qué pasó?
Y la Federación ANCAP dice que Astori es el mayor y más poderoso enemigo de las empresas públicas. Pero eso te lo cuento mañana.
Increíble.
Porque yo tengo una visión un poquito diferente. Yo creo que la Federación ANCAP tiene un poquito de responsabilidad en lo que ha pasado en ANCAP también, pero bueno, hablaremos mañana de eso.
Bueno, me adelantaste lo de mañana.
Ya te di algún dato. No, pero hay más, ¿eh?
Sí.
Mirá que si salimos todos a cazar Pokémones.
Sí, vos decís que vuelve todo esto. Vuelve todo esto, lo del Pokémon. Bueno, vamos a tener que empezar. No he agarrado todavía el tema, pero bueno, me interesa. Voy a tener que ponerme a practicar un poco. Bueno, Carlitos, que sigas bien, ¿eh? Mañana ya estás en la capital del mundo.
Sí, señor.
Bueno, me parece muy bien. Te deben estar esperando por allá también.
Bueno, Barbo, ¿usted se viene para acá?
No, yo voy la otra semana, pero voy cerca, ya te dije. Bueno, voy a estar por ahí.
Sí. Para los oyentes, me hice una explicación acerca del trineo.
Sí,
ya descubrí quién es Papá Noel.
Sí, hay que pedirle al dueño del trineo. Ese es el tema. Yo voy arriba del trineo nada más, pero no manejo, ¿viste? Bueno, te mando un abrazo y un saludo para toda tu familia.
Un abrazo grande,
Que sea que lo pasen.
Un saludo grande a todos los oyentes.
Bueno,
hasta mañana.
Nos reencontramos mañana, Carlitos. Chao, hasta mañana.